programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta emisión de La Otredad. El día de hoy tenemos un tema complejo, un tema que es pues un poquito doloroso de trabajar cuando hablamos de acompañamiento de mujeres víctimas de violencias y de todas sus implicaciones, pues nos deja un huequito en el corazón, pero pues hay que trabajar justo el tema. Y en este marco justamente del Día de las Abogadas y los Abogados, muchas felicidades a todas esas abogadas y esos abogados que construyen el derecho justo desde una perspectiva feminista, desde esta forma más igualitaria de la impartición de justicia, de todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico. Muchas, muchas felicidades. Y para ello, pues nadie mejor para acompañarnos el día de hoy por su trayectoria, por su empatía, por su sororidad, que mi compañera y amiga Lidia Guadalupe Ojeda Esquerra. Lidia es maestra en competencias y prácticas docentes y maestra en género, sociedad y política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, con sede en Argentina. Además, ha impartido N cantidad de diplomados, seminarios, módulos que tienen que ver justamente con el tema de género. Es la jefa del Departamento de Estudios de Género Justo del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues bueno, de entre otras cosas, es integrante de la Red de Paridad de Género y nos podríamos seguir platicando justo de su trayectoria. Y de verdad, qué gusto tenerte, Lidia, bienvenida.
Muchas gracias, Carla. Es un placer para mí estar acá compartiendo, sobre todo con defensoras de derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, que considero que no ocupan ser abogadas para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Tienen que ser un eje transversal. Sí, claro, la formación en derecho es fundamental para tener conocimiento del marco jurídico existente, de las reglas, de cómo opera la normatividad. Sin embargo, es un trabajo pues que requiere más allá que el ámbito jurídico. Y bueno, estando aquí, mi reconocimiento a todas aquellas abogadas, feministas, defensoras, sí, que día con día están acompañando, orientando, asesorando y que cambian la vida de muchas mujeres en México, en Sinaloa y específicamente aquí en Culiacán.
Sobre todo ese, ¿no? La posibilidad del cambio a una vida libre de violencia, sea una vida digna, porque pues al final de cuentas este contexto estatal y bueno, también nacional, los índices de violencia contra las mujeres siguen elevadísimos. Tenemos además muchas mujeres que desconocen sus derechos. Lidia, tú sabes más de estas situaciones, de cómo viven discriminaciones, marginaciones, que dicho sea de paso, son históricas, son sistemáticas, son estructurales, o sea, es como el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Muchas mujeres que ni conocen ni hacen valer entonces sus derechos y que esto las convierte en víctimas. Y para entrar ya en el tema y en como partir de algo, ¿qué son las violencias contra las mujeres, Liv?
Sí, mira, todas las violencias son aquellas acciones u omisiones, ¿no?, que genera dolo, afectaciones y que son violaciones a los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres. Tenemos que partir ahí precisamente, como tú hablas, de una raíz estructural, histórica, sistemática, que es un continuum, ¿no?, y que se encuentra en todas las instituciones sociales donde las mujeres transitamos. No hay un solo espacio donde las mujeres estemos libres de violencia, y cómo el movimiento feminista no solamente ha logrado visibilizar Carla, estas asimetrías de desigualdad, estas relaciones de poder, estas causas y factores que potencian la violencia contra las mujeres, sino además también ha logrado transformar el Estado de Derecho, ha logrado transformar el propio marco normativo existente, donde pondera a partir de los 70s un marco jurídico específico para garantizar y ponderar que hay derechos humanos de las mujeres, ¿no? O sea, dicen quizás diversas posturas jurídicas, ¿no? Porque se han tenido que crear desde el marco internacional, que hay una agenda o hay un cuerpo jurídico internacional, el cuerpo juris internacional, nacional y local, porque ha habido una demanda y protesta que cada vez vemos más, no solamente del feminismo académico, sino también desde el feminismo comunitario, del social, en todos los espacios cada vez más mayormente se hace visible que esas violencias están ahí presentes y ese derecho se ha tenido que transformar, garantizando a partir de leyes, ¿no? Desde la parte formal, desde la parte normativa, que haya derechos específicos para las niñas, adolescentes y mujeres. Aquí el reto mayor es la aplicabilidad, la aplicación, la accesibilidad, ¿no? La reparación del daño, el acceso a la justicia por una perspectiva de género, de derechos humanos de las mujeres y, por supuesto, feminista. Entonces, el derecho ha tenido que revolucionar, ha tenido que transformarse, por eso a partir del 2011, que es un cambio muy importante en materia de derechos humanos en México, claro, ¿no? Uh-huh. Ha venido a transformar y a ver la posibilidad de crear instituciones, marco jurídico para la protección de los derechos humanos de las mujeres, porque específicamente las mujeres vivimos situaciones de violencia que tienen un impacto diferenciado.
Diferenciado, justamente. Y en este sentido, ¿cómo debe ser el acompañamiento a una mujer víctima de violencia?
Sí, fíjate que hay todo un avance, sobre todo en las instituciones públicas que previenen, atienden, sancionan y buscan la erradicación de la violencia contra las mujeres, ponderando en primer momento el derecho a una vida libre de violencia, pero también el enfoque de género y ahora últimamente que se agrega, como tú decías, el enfoque intercultural e interseccional, porque eso es bien fundamental para el acompañamiento de las mujeres en situación de violencia. No es la misma las violencias o el tipo de asesoría, acompañamiento, información, servicios que va a necesitar una mujer que vive en Culiacán, que no tiene discapacidad, o una mujer que viene de una comunidad indígena, una niña, ¿no? ¿Por qué? Porque el género es una de las causas de la violencia contra las mujeres, pero este se fortalece y se interlaza con otras categorías sociales. Entonces, eso amplía el banco de la discriminación. Entonces, vemos que el acompañamiento jurídico, de trabajo social, de psicología, que el cual es una cuestión multidisciplinaria, tiene que ser desde el enfoque de género, de derechos humanos, la cual implica una serie de acciones y servicios específicos diseñados, también escuchando la voz, Carla, de ellas, porque aquí es algo fundamental, donde no la vemos únicamente como un número más que llega a las instituciones, es una sujeta de derechos, es una ciudadana que vive en un estado de democracia, que se regula a partir de un estado de derecho y que tiene, igual que todas las demás, pero con intersecciones, ¿no? Justo. De vivir una vida libre de violencia. Entonces, eso vemos como a partir de estructurar un plan de acción debe de ser de manera individualizada, autónoma para cada una, porque cada una de ellas llega con diferentes necesidades. Entonces, esta atención debe de ser integral. En primer momento, ¿qué requieren? Información sobre sus derechos.
Justo iba a preguntarte eso. ¿Qué es? ¿Qué significa acompañar a una mujer? Es decir, una mujer llega contigo, que sé que tienes años de trabajo de acompañamiento con mujeres víctimas de violencia. ¿Qué necesita una mujer cuando llega con ustedes?
Sí, en primer momento la empatía, el rapor, que se sientan escuchadas, que las veas a los ojos y sobre todo también tener una información clara y accesible, escucharles lo que ellas están pidiendo, cuáles son sus necesidades, ¿no? Sobre sus derechos, los recursos legales, no crearles falsas expectativas.
No juzgarlas, Lidia.
No juzgarlas, por supuesto, verlas a los ojos, ¿no? No cuestionar la toma de decisiones, que eso es algo que pasa mucho cuando capacitamos a las instancias que atienden las violencias, ¿no? Donde decimos, lo que pasa, licenciada o maestra, ella, si no va a refugio, ¿sí? Que sabemos que son políticas públicas para prevenir un feminicidio, ¿no? Cuando las mujeres viven violencia extrema, que hay aquí en Culiacán, de la sociedad civil y también de gobierno del Estado, ¿no? Decimos, bueno, cuando no estoy poniendo la decisión de ellas, decimos que aquí corren el riesgo de que se cometa un feminicidio. Sí, específicamente, yo lo sé como profesional, pero tengo que tener la objetividad ética y sobre todo entender sus necesidades, que ella tomará la decisión en el momento que sea, ¿no? Que ella esté preparada para esa toma de decisiones. Entonces, no la debemos de minimizar su toma de decisiones, no debemos de generar, porque se pueden generar muchos trastornos también o síndromes para las personas que atienden, ¿no? Eso que es algo también muy importante. Tener claro, pues, que ellas no dejan de perder en ningún momento su decisión, porque ellas, a como va avanzando el proceso, ellas van marcando la pauta de qué y en qué momento se va a hacer las cuestiones cuando ellas toman esas decisiones. Entonces aquí vemos que la orientación, el asesoramiento sobre los pasos a seguir para interponer una denuncia en el caso jurídico, solicitar medidas de protección, procedimientos judiciales, debe de ser fundamental. Aquí el abogado, la abogada, con perspectiva de género feminista, debe de darle todo el abanico, Carla, de posibilidades, porque acordémonos que esto también es un derecho fundamental, ¿no? O sea, yo tengo que orientarla y darle todas las opciones para que ella decida cuál va a ser la decisión que vaya a tomar, pero bajo toda la asesoría e información completa que ella debe de tener, ¿no?
Y dijiste algo muy claro, así, claro y sin falsas esperanzas, porque luego también les generamos expectativas que sabemos que no se van a poder cumplir.
Sí, porque eso es algo muy importante. Las instituciones que previenen y atienden la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el municipio y en el estado, se dan cuenta que el proceso jurídico es una parte del proceso cuando una mujer vive violencia, pero este tiene que ir acompañado de otras atenciones, ¿no? Yo siempre les digo, la parte jurídica es fundamental, también incide con el empoderamiento, también incide con la toma de decisiones, también incide con la autonomía, que se posicionen como sujetas de derechos, ¿no? Porque hay un cuestionamiento ahí de no posicionarlas como víctimas, sino posicionarlas como sujetas de derechos, ¿no? Pero en ese camino entonces nos damos cuenta que las instituciones tienen mucha tarea por hacer para realmente ponderar que se logre, ¿no? Esas acciones transversales donde ella tendría que, para lograr ese proceso jurídico, que sabemos y hay que decirle la verdad cómo se encuentran esos procesos que son tardíos, no son accesibles, ¿no? Hay una falta de incorporación en los protocolos para juzgar con perspectiva de género o en los propios ministerios públicos,
claro,
¿no?
Sí.
Y que ellas sepan ese conocimiento y nosotras les acompañamos en ese proceso, pero siempre con la información fidedigna.
Totalmente. Vamos a ir a un breve corte. Estamos en La Otredad. No se vaya, volvemos rápido. Estamos hablando justo sobre el acompañamiento a mujeres víctimas de violencias. Está con nosotras Lidia Ojeda y volvemos rápido.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Mi INE es confiable.
Por eso va conmigo
a todas partes. Con mi INE me identifico
y tomo las decisiones más importantes.
Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos.
A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir.
Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo,
con mi INE,
participo.
INE. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio inicio el levantamiento de los censos económicos 2024, del mes de febrero al mes de agosto del presente año. Estos censos tienen el objetivo de captar información estadística sobre los establecimientos, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, lo que permitirá conocer el estado actual de la economía mexicana. Colaboremos con este operativo censal de gran alcance. Censos Económicos 2024, INEGI.
Seguimos aquí en su programa La Otredad, un programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y el día de hoy me está acompañando mi amiga Lidia Ojeda. Estamos hablando justo sobre el acompañamiento a mujeres víctimas de violencias y aprovechando justo su experiencia en este tema. Me gustaría preguntarte, Lidia, ¿qué es? Lo mencionaste hace un ratito, pero creo que es importante que nos quede claro. ¿Qué es una medida de protección cuando hablamos de mujeres víctimas de violencia?
Sí, las medidas de protección son acciones que puede emitir el Ministerio Público, también los juzgados, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero aquí en Culiacán se tomó la decisión que sea únicamente la Fiscalía, lo cual son acciones que promueven la seguridad para las mujeres que acaban de interponer una denuncia, vía rondines, mayoritariamente, las que son de carácter penal, vía rondines donde una patrulla pase a su domicilio, ¿no? También puede haber la exclusión, que es otra medida de protección, lo cual ellas pueden pedir que el agresor salga del domicilio, ¿no? Esto para la protección integral, física y emocional de la víctima, ¿no? Sobre todo una vez que ponga la denuncia, ¿no?
Muy bien. Cuando hablabas de procesos, Lidia, y de estar listas, ¿no? Las mujeres cuando viven situaciones o cuando hemos vivido situaciones de violencias, no es fácil enfrentar todo un proceso. ¿Por qué como sociedad le seguimos exigiendo a las mujeres la denuncia?
Sí, eso es otro tema que yo te iba a platicar ahorita con la medida de protección, porque hemos estado abogando, nosotras las acompañantes, que somos abogadas y que tenemos tiempo trabajando, donde el Estado no puede condicionar a una mujer que vive situaciones de violencia, otorgarle una medida de protección condicionando la denuncia penal, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay un contexto de delincuencia organizada, hay un contexto de uso de armas, hay un contexto de otras problemáticas sociales, ¿no? De uso de drogas también en Culiacán, que no está ajeno a la violencia de género, sino que esta se fortalece con esas problemáticas, porque realizando los perfiles de los agresores nos damos cuenta que eso potencia, ¿no? Y aumenta la violencia y puede llegar a cometerse un feminicidio. Entonces, una mujer que no ha sido asesorada ni acompañada y que se encuentra en el ciclo de la violencia, le es muy difícil salir de ahí, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, la ruta crítica de mujeres que en situaciones de violencia, pues es todo un proceso tardío. Las estadísticas nos dicen que son de 8 a 10 años que tarda una mujer en empezar, ¿no? Ese proceso de reconocimiento de las situaciones que vive son algún tipo de violencia, y para pedir ayuda o para llegar a alguna instancia, pues es un proceso quizás mucho más tarde, aunque nos hablan también de una conciencia de derechos en esta cuarta ola del feminismo, donde las mujeres mayormente saben cuáles son sus derechos. Sin embargo, pues volvemos a la misma situación, donde el fortalecimiento institucional debería de ser otorgar esa medida de protección aún y que no haya denuncia. Eso es un tema, pues, que se encuentra posicionado en el asunto político, de que coloca, pues, en mayor inseguridad a las mujeres. Entonces, manda un mensaje, ¿no?, a muchísimas mujeres de que están solas, o sea, de que están solas, de que no tienen acompañamiento, que el Estado no la respalda, ¿no?, que la policía no es aliada, o las instancias que previenen atienden, y eso es algo muy grave, ¿no? Por lo que yo considero que se tiene que emitir muchas campañas de difusión, muchas acciones preventivas, ¿no? Totalmente. O sea, no quedarnos únicamente con la parte jurídica, para rechazar cualquier forma de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que la identificación de peligros o de otras violencias son fundamentales, la detección de los tipos y modalidades de violencia, ¿no? La valoración del riesgo, Carla, que totalmente, también es fundamental, claro, ¿no? El generar la empatía donde ellas se sientan acompañadas en el proceso. ¿Qué es esto? O sea, la frase pues feminista que quizás escuchamos mucho de no estás sola, claro, pero ¿qué implica en la práctica? ¿No? Porque si yo no la estoy viendo a los ojos, si yo no la acompaño al Ministerio Público, le oriento la denuncia, pero no le oriento qué sigue en el proceso, qué conlleva la sanción, ¿no? Porque te puedo decir que aquí actualmente en Culiacán los delitos de violencia familiar se resuelven a través de medidas alternas. Y no hay una sentencia de prisión preventiva, una sentencia donde haya cárcel, ¿no?
Y que eso al final de cuentas está enviando un montón de mensajes de,
claro,
impunidad, de que puedo hacer lo que yo quiera, de que
de permiso social, de permiso social.
De nosotras y nosotros como sociedad, o sea, hablando de Culiacán, ¿no?
Exactamente, entonces eso, los protocolos, que mucho se ha avanzado en el tema de ponderar protocolos de actuación, ¿no? Uh-huh. Hay un proyecto desde 2010 que la doctora Beatriz coordinó junto con la UNAM, ¿no? De tratar de homologar criterios de actuación. Y aquí los criterios de actuación que rigen los protocolos para las personas que atienden violencia, no solamente la parte jurídica, sino, claro, hablamos de un enfoque multidisciplinar, sí, tiene que ser el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres como sujetas de derechos, tiene que ser el acceso a la justicia, tiene que ser el compromiso. Yo lo he dicho mucho quizás en la parte radical de no cualquier persona puede acompañar situaciones de violencia, porque esto requiere un compromiso, una empatía, una sororidad con la otra parte, ponerte en el lugar de la otra parte, ¿no?
Y de que poner el cuerpo con al lado de la otra tiene un montón de implicaciones,
claro,
también para
claro,
quién
para
está haciendo
atienden
la campaña.
Sí, que esa es otra cuestión también, ¿no? Mucho se ha avanzado en parte de esos protocolos de actuación de que las personas que atienden requieren contención emocional como mínimo estrategia para contener un poco todas esas situaciones y afectaciones emocionales que conlleva, porque yo te puedo asegurar que muchas personas que atienden al final del camino se frustran por no verle solucionado esa situación específica a cada mujer, ¿no?
Claro, y tienes también estos síndromes del burnout y de también
de indefensión aprendida.
Lo que emocionalmente implica, porque también tiene desgastes emocionales acompañar a una persona, a una mujer que es víctima de violencias, ¿no?
Así es, entonces vemos cómo las instancias tienen que fortalecerse, porque a veces, ¿qué es lo que vemos en la práctica, no? Ha habido un avance en cuanto a capacitación, en cuanto a presupuesto, que hay un desfase ahora con el gobierno actual, hay que decirlo, ¿no? Claro. Para el gobierno actual el tema de la agenda de las mujeres no ha sido un tema prioritario, ¿no? Esperemos que eso siga pugnándose con las instancias y la sociedad civil, que es un eje fundamental para cuestionar y evaluar esa política pública. Y vemos un sistema que se sobrepasa con los casos de violencia. Si analizamos específicamente las cifras, dicen los feminicidios han disminuido en cuanto a cifra, ¿no? Porque en cuanto a forma, las que analizamos de una cuestión sociológica, ¿no? Los feminicidios, la hazaña y la crueldad cada vez está en mayor medida, pero 5,300 denuncias por violencia familiar en un año es una problemática estructural sumamente fuerte, el crecimiento de más de 250% en los últimos 5 años de los casos de violencia familiar y cómo la pandemia vino a agudizar aún más. Entonces vemos estructuras institucionales que se sobrepasan con los casos, sí, y además no solamente en números, sino vemos una falta de empatía, una falta de conocimiento del marco jurídico internacional, nacional y local, que es obligación, Carla, eso también tenemos que decirlo. Las personas que van a tener violencia mínimamente tienen que saber, conocer la Convención de Belén do Pará, la CEDAW, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque son como una Biblia, pues, para el derecho,
claro,
como una Carta Magna,
sí,
¿no? Son parámetros mínimos que las personas tienen que conocer, además de la cuestión que desde mi punto de vista es esencial, que es la sensibilidad, la empatía, el compromiso y el enfoque real de género, de feminismo y de derechos humanos.
Claro, y el reconocimiento de que somos humanas. Tan sencillo como eso. Exacto. Tan sencillo y tan complejo.
Así es.
Como eso. Lidia, ya estamos a punto de finalizar. Se nos va súper rápido el tiempo con estos temas. ¿Qué podríamos decirle o dejarle como mensaje a una mujer que está viviendo una situación de violencia en el contexto familiar, en el contexto comunitario? ¿Por dónde empezar? ¿A dónde acudir? ¿Qué hago?
Yo creo que en primer momento igual comentas tú y tienes toda la razón, es muy complejo decir no están solas, porque sí, efectivamente hay colectivas, hay mujeres con mucho compromiso. Yo conozco abogadas, trabajadoras sociales, comunicadoras, ¿no?, con mucho compromiso, pero creo que en primer momento poner y partir de la dignidad y respeto y los derechos humanos, porque eso es algo esencial que nos encontramos. Regularmente una mujer que llega piensa que no tiene el derecho a una vida libre de violencia, que es el eje rector de todos los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Sin derechos humanos de las mujeres no hay derechos humanos, ¿no? Porque somos más de la mitad de la población. Entonces, en ese sentido, que ellas ponderen este derecho, ¿no? Que no son las únicas en vivir violencia. Más de la mitad de las mujeres, el 70% de las mujeres, de acuerdo al ENDIRE, hemos vivido algún tipo de violencia, vamos a vivir algún tipo de violencia, ¿no? Las cifras son cada vez más altas, ¿no? Claro. Hay toda una disputa ahí en que si antes no había violencia, ahora ha crecido, las mujeres acuden más a las instancias, bueno, hay que investigarlo, ¿no? Pero sí creo que partir de que no están solas, de que es un proceso continuo, que es un proceso permanente, el reconocimiento de nuestros derechos, que acudan a las instancias municipales, estatales, está el Instituto Municipal de las Mujeres, el CONPAVIF, la Secretaría de las Mujeres, si es en el caso de la universidad, está el Centro de Políticas de Género, y ver cómo cada vez se han creado más instancias, ¿no? En todos los ámbitos están las colectivas feministas en Sinaloa que tienen mi reconocimiento y que hacen un trabajo fundamental. Y yo creo contárselo a quien, en primer momento con quien ellas se sientan con la confianza de decirlo, ¿no? Y ahí empieza la ruta crítica, y lo que les puedo decir yo es que ya no hay marcha atrás con el reconocimiento de nuestros derechos. Va el camino lineal para la garantía, que no es permanente en Culiacán, en México, en ningún lugar, pero sí estamos trabajando para que las nuevas generaciones tengan mayor medida realmente garantizados ese derecho, nuestros derechos, que son un goce y deben de ser un ejercicio fundamental, ¿no?
Claro, la educación es poder, entonces necesitamos reconocer cuáles son nuestros derechos, y si yo tengo una vecina, una amiga, una hermana, una prima, alguien de mi entorno que está viviendo una situación de violencia, del tipo que sea, básico para acompañar es justo eso, escuchar a la víctima, saber qué es lo que quiere hacer y estar al lado. Estar al ladito sin juicios,
además. Y si yo tengo la información que ella está necesitando, darle esa información. Claro. Porque si yo acudí a alguna instancia y ella no sabía, pues, de sus derechos, no sabía orientarle y darle esa información, porque todos y todas, todas las mujeres podemos ser actoras de cambio, ¿eh? En cualquier circunstancia y bajo cualquier parámetro, ¿no? Y realmente las mujeres regularmente son las que apoyamos a las otras
mujeres. A otras mujeres, sí. Afortunadamente nos tenemos, no estamos solas. Les agradecemos. Se terminó, pues se nos va el tiempo súper rápido. Desafortunadamente quisiéramos seguir platicando con Lidia Ojeda el día de hoy, que estuvo con nosotras en el programa. Estuvimos platicando justo sobre acompañamiento a mujeres víctimas de violencias. Nos quedamos con esta premisa de no están solas. Hay muchas instancias, hay muchas asociaciones que hacen estos procesos de acompañamiento para que todas tengamos acceso a una vida digna, a una vida libre de violencias. Gracias, Lidia, por aceptar esta invitación. Este espacio es tuyo.
Ay, muchas gracias.
Agradecemos en controles allá a quien nos está apoyando. Me despido de ustedes. Les rogamos su atención el próximo viernes en punto de las 2:30 de la tarde. Esto fue La Otredad.
Gracias por sintonizar La Otredad.
Programa de